La larga historia de la crisis de las plantas de celulosa empezó allá por el año 2002. Primero fue el permiso otorgado por Uruguay a las plantas de celulosa de Ence, sobre el río Uruguay. Después vinieron las primeras protestas oficiales argentinas, hubo negociaciones entre los dos gobiernos y un acuerdo en marzo de 2004. En febrero de 2005, Uruguay concede el permiso para la planta de Botnia y la discusión se reabre. Sobre fines del año pasado, llegarían los piquetes en Entre Ríos y el bloqueo de los puentes binacionales, y con todo esto, el cruce de declaraciones cada vez más disonantes. Ahora, a comienzos de junio, la cosa llegó a la Corte Internacional de Justicia en La Haya y, paralelamente, al Tribunal de Controversias del Mercosur. En medio de este proceso, Uruguay cambió de gobierno. Se fue el doctor Jorge Valle y llegó el doctor Tabaré Vázquez. Dejó su cargo el canciller Didier Perti y asumió en su lugar Reinaldo Gargano. Pero también algo quizás más desapercibido, se dio el cambio de embajador en Argentina. Ingresó Francisco Bustillo y se retiró el doctor Alberto Volonté, quien había participado más de cerca justo en la génesis de este proceso. Alguien que tuvo que lidiar con los primeros fogonazos de la crisis. Hoy nos interesa averiguar cómo ve el doctor Volonté el estado actual de esta polémica. ¿Qué salida tiene ahora el conflicto con las plantas de celulosa? ¿Hay margen para una solución negociada?
El tablero político.
Doctor Alberto Volonté, buenos días y gracias por acompañarnos después de tanto tiempo, ¿eh?
Cierto, mucho tiempo. Buenos días para todos.
Doctor Volonté, la mayoría de los uruguayos tenemos la impresión de que en este diferendo, en esta crisis, nosotros somos los que tenemos la razón y los argentinos los que tratan de embarrar la cancha lo más posible. ¿Cómo lo ve usted? ¿Están así?
Tenemos la razón, de eso no hay duda. Yo no estoy tan seguro que ellos quieran embarrar la cancha. Yo creo que en la Argentina hay que distinguir dos cosas muy claramente. Una es el sentimiento del pueblo de Gualeguaychú, que mal informado y peor asesorado, cree de buena fe, que esas plantas, esas fábricas de celulosa, realmente les va a dañar la salud, les va a deteriorar la calidad del medio ambiente, les va a llevar a un decaimiento de sus estructuras turísticas y, en definitiva, que Gualeguaychú va a perder el espacio natural que lo tiene, como lo tiene Río Negro, como lo tiene Paysandú y como lo tiene todo el Uruguay. Lo tenemos que distinguir muy claramente. Un sentimiento equivocado pero real de la gente de Gualeguaychú, que en su momento no fue debidamente consultada e informada por el gobierno argentino. Por tanto, yo creo que en la Argentina, más que embarrar la cancha, han manejado el tema de espaldas al sentimiento de la sociedad de Gualeguaychú.
Usted decía que había que distinguir, por un lado, a la gente de Gualeguaychú. ¿Y por otro a quién?
Por otro lado, a quienes tienen la responsabilidad de la conducción del gobierno. Yo creo que cuando un diputado viaja a Nueva York, un mayor y Washington, un diputado importante del Parlamento argentino, y dice, porque lo dijo él, no lo dice ni usted ni yo, que iba a embarrar la cancha, lo voy a tomar como un dicho orillero propio de un lugar donde se usa mucho el lunfardo. Creo que fue a buscar perjudicar las fuentes de financiamiento de este proyecto, y creo que toda esta actitud que se planteó en el segundo semestre del 2005 y este primer semestre del 2006 es porque, de alguna forma, los responsables del gobierno en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, ni que hablar en la Cancillería Argentina, ven que no cumplieron la información que debieron haber dado a los ciudadanos de Entre Ríos y particular de Gualeguaychú. Y entonces es un poco aquello de decir, bueno, ahora la culpa vamos a demostrar que la tienen los uruguayos y vamos a complicarle la vida, porque ellos se dieron cuenta de que habían cerrado política y diplomáticamente el diferendo al término del 2004, pero no habían sabido comunicar y dialogar con la sociedad que era la más importante, que era la de Entre Ríos.
Usted lo acaba de remarcar al pasar. Esta controversia estuvo cerrada, se cerró en marzo de 2004 con aquel acuerdo entre el entonces canciller argentino Rafael Vieira y el entonces canciller uruguayo Didier Operti. Pero luego terminó reabriéndose. Aquello, lo de marzo de 2004, ¿qué era exactamente?
Exactamente es la prueba angular que ha llevado el Uruguay a La Haya. Si será tan importante lo que hizo el Uruguay entre el 2002 hasta el cierre del 2004, que la prueba fundamental que presenta Uruguay en el juicio que tenemos en La Haya es afirmar con documentos acreditantes que cuando el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en los primeros días de marzo del 2005, se refiere al Estado de la Nación Argentina, dice, allá por la página, se cita hasta la página 117, en 6 o 7 renglones, el diferendo por las fábricas de papel, por la fábrica, perdón, de celulosa con el Uruguay, se saldó, se acordó, se documentó, se hizo un acuerdo y se firmó el mismo.
A ver, pero estamos hablando de marzo de 2004, el proyecto Botnia prácticamente no existía, entonces, ¿por qué usted dice, o por qué sostiene Uruguay, que con aquel acuerdo de marzo de 2004 toda esta, digamos, situación se había encauzado?
Por dos motivos. Primero, el mensaje del presidente es en marzo del 2005, por tanto, cuando hace el mensaje al Congreso de la Nación, el presidente de los argentinos, en marzo del 2005, ya tenía conocimiento del decreto que había firmado el doctor Jorge Valle el 14 de febrero de ese año.
Por tanto, sí, fue el decreto en el que se le daba la autorización ambiental previa a Bosnia.
Entonces, cuando Argentina lauda el tema ambiental y lauda sobre todo la instalación de la planta española ENCE, Uruguay pudo, ahí cambiaron las autoridades, continuar con la misma política que era mantener el tema donde lo había situado Uruguay, que era en la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, en el célebre acta firmada un sábado 15 de mayo del año 2004 y donde se había puesto punto final al diferendo, pero se habían dejado las líneas para acordar una correcta administración del río Uruguay, para preservar la calidad de sus aguas, para asegurar la navegabilidad, porque usted sabe, Miriano, y deben saber todos los que nos escuchan, acá se dicen muchas cosas que escapan del control de todos. Por ejemplo, cuando se habla de la calidad del medio ambiente, el Tratado del Río Uruguay solo específicamente obliga a las partes a preservar el río y ninguna otra cosa.
La navegabilidad y la calidad del agua, punto.
Uruguay se ha preocupado de asegurar la calidad de todo.
Usted lo que está remarcando es que entonces aquel acuerdo de marzo de 2004 entre los cancilleres Bielsa y Operti, sí, obviamente se refería a ENCE, o había sido logrado para solucionar el diferendo que estaba gestándose en torno al proyecto de ENCE, pero por sus características permitía resolver a futuro el problema del manejo de las discusiones sobre el medio ambiente en el río Uruguay. Y por lo tanto abarcaba también el proyecto Botnia, iba a permitir manejar el proyecto Botnia.
Sin ninguna duda, Emiliano, porque de ahí viene el famoso tercer estudio, que es el análisis del impacto acumulativo, que está muy bien que lo haya pedido Argentina, y Uruguay lo iba a hacer, y lo va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una planta de celulosa ubicada en tal lado y a pocos kilómetros pongo otra, debo reconocer que no es lo mismo una planta sola que otra que acumula a los impactos que de por sí hace la primera, aquellos que va a ser la segunda. Evaluémoslo, pero la evaluación del impacto acumulado, el análisis técnico, científico, con gente de primer orden, no descalificaba todo lo actuado para la primera planta, porque hay un tema central, que es el medio ambiente, y los aspectos vinculados al concepto medio ambiente habían sido analizados y controlados. Luego viene la instalación de una planta y después de una segunda, estamos ya hablando de una tercera. Cuando se haga la tercera, de origen sueco, aunque esté a unos 100 kilómetros y sobre el río Negro, tal vez 200 y sobre el río Negro, igual habrá que hacer un estudio acumulado de impacto. Lo que sucede, Miriam, que los temas ambientales son muy complejos, difíciles de explicar, novedosos para las sociedades del sur, no tienen más de 30 años, y entonces cuando se politizan o se aprovechan para circunstancias políticas, el enredo es mayúsculo, porque si
aquí hubo aprovechamiento político,
sin ninguna duda durante todo el 2005, sin duda el gobernador Busti, mejor dicho, el aspirante a gobernador Busti, lo utilizó políticamente. Lo que yo siempre he dicho, que Busti no fue el causante. La gente espontáneamente y llevada por organizaciones ambientalistas, ONG, equivocadamente, reitero, creyó en los daños. Busti, con pupila política, pero con poca responsabilidad de lo que es un acuerdo internacional, aprovechó esa situación para hacer política de cara a las elecciones de octubre del 2005.
Pero usted decía otra cosa más, decía que las autoridades argentinas no habían informado suficientemente a los habitantes de Gualeguaychú sobre aquel entendimiento de marzo de 2004, sobre cómo se había encaminado con Uruguay la polémica por el caso Ence inicialmente, pero por el cuidado del medio ambiente en el río Uruguay. Mire, allí está para usted una de las causas del volumen que terminó adquiriendo
el río. Sin duda. Mire, hay que revisar la prensa de la época, pero bueno, hay que agarrar la cosa de, yo diría, de julio del 2002. Cuando los vecinos de Gualeguaychú se enteran que la Cancillería Uruguaya, conducida por el doctor Didier Operti y conducida con acierto y conducida con el talento que todos le reconocemos, se pone en contacto con la Cancillería Argentina. Obviamente allí nos toca intervenir personalmente porque éramos los embajadores. Y empezamos a informar y acordar y analizar. No era sencillo, no hubo acuerdo el primer día para impulsar la planta de Ence. Nosotros empezamos a ver en la prensa, yo personalmente me trasladaba a Gualeguaychú y veía que los vecinos de Gualeguaychú se quejaban de las autoridades argentinas porque dicen, negocian con Uruguay pero no nos consultan a nosotros. Lo que yo inicialmente pensé que podía ser un grupo minoritario, fui percibiendo que era un grupo cada vez mayor y que era un grupo de vecinos donde ahí estaban desde los más humildes productores de miel y que empezaron a creer que sus abejas se morían, a grupos que han invertido en los últimos años en una actividad turística importante, a pescadores artesanales. Cuando me quise dar cuenta, la sociedad de Gualeguaychú yo vi que estaba mal informada, pero que estaba de buena fe. Y hay acusaciones, están en la prensa, sobre todo local, de Entre Ríos, a las autoridades del Palacio San Martín, que le dicen que no le informaban los acuerdos que estaban haciendo con el Uruguay. Sí. Y así transcurrió el segundo semestre del 2002 y todo el 2003. Obviamente no era ni es responsabilidad del gobierno uruguayo alertar, informar, analizar con los vecinos argentinos. Es propio de la administración argentina. Yo hace pocos años, me acuerdo, hace dos años, tres, en el 2003, un día, hablando con unos vecinos de Gualeguaychú, les dije, imagínense que las plantas se pusieran en Paysandú y que fuera la inversa. Yo no tengo duda de que la Cancillería Uruguaya, del signo que fuera, del partido que fuera, sin perjuicio de discutir el tema con la Argentina, iba a dialogar con los vecinos y las autoridades locales. Eso entre el 2002, 2003 y 2004 queda muy claro que no se hizo, y eso ambientó el alzamiento, digamos así, la protesta de los vecinos de Gualeguaychú, que reitero, mal informados, peor asesorados, pero de buena fe, empezaron a actuar de la forma en que
todos o no. Por un lado, doctor Montero, usted muestra cómo se manejó el tema en Argentina y por dónde estaría entonces una parte de las causas de este diferendo tan grande en el que terminamos metidos. Ahora, si en marzo de 2005 en el mensaje al Congreso el presidente Kirchner reconoce y deja constancia de que el tema se había acordado entre Bielsa y Oberti, si en marzo de 2005, ya justo cuando asume el nuevo gobierno en Uruguay, las cosas estaban planteadas en esos términos a nivel del gobierno argentino, ¿por qué entre los gobiernos la cosa empieza a complicarse a partir de ese momento? Entre dos gobiernos que teóricamente además venían con afinidades posibles, en función de lo que eran los antecedentes de declaraciones y reuniones entre Kirchner, ya presidente, y Vázquez, entonces candidato.
¿Qué pasó? Esto obviamente yo lo reconstruyo, porque yo dejo la embajada cumpliendo mi quinquenio en marzo del 2005. Empiezo a comprobar, porque mantengo muy buenos vínculos en la Argentina, amigos con quien uno habla, con quien se informa, y veo que inmediatamente en abril del año 2005 la Argentina, el gobierno, la Cancillería, plantea decir, bueno, pero ¿y ahora esta planta de Bosnia que ustedes acaban de autorizar el 15 de febrero del 2005 y que la firma un presidente saliente? ¿Y ustedes qué piensan? El nuevo gobierno, las nuevas autoridades, ahí le recuerdan al nuevo gobierno, al doctor Vázquez y al Frente Amplio, el partido mayoritario del país, de que había tenido una postura contraria a las papeleras, en fin, lo que se había hecho en la campaña electoral, de alguna manera es utilizado por las autoridades argentinas, buscando la forma a ver si aquel discurso electoral, una vez que se era gobierno, vale decir que ya no se eran candidatos, sino que el presidente había sido electo, y querían ver los argentinos si se compadecía y el presidente Tabaré Vázquez afirmaba lo mismo como presidente de lo que había dicho como candidato. Y le preguntan al doctor Vázquez, lo hacen saber por las vías correspondientes para ver qué pasa, y allí el doctor Vázquez, que había tomado un estudio independiente, creo que de origen noruego, en el mes de febrero del 2005, lo que quiere decir que él tenía sus dudas, legítimas, todos tenemos derecho a tenerlas, y de un estudio independiente, ahí ese estudio independiente lo convence, quiere decir que lo que se había dicho durante toda la campaña electoral del 2004 se deja de lado, y por el nuevo estudio, que reitero, creo, de origen noruego, el doctor Vázquez llega al convencimiento de que esas plantas no perjudican el medio ambiente y que por el contrario hay que alentarlas. Entonces, ante esa nueva actitud, siempre cuando se cambia un discurso y se dice una cosa y después se hace otra, se debilita un poco la situación, ¿verdad? A veces el hacer lo que se pensó y lo que se dijo da más fuerza. Bueno, pero también los hombres tienen derecho a cambiar. Y en lugar, a mi juicio muy personal, de haber mantenido la situación dentro del CARU,
la Comisión Administradora del Río Uruguay,
a partir de mayo del 2005, los presidentes crean una comisión binacional, que es la que todos los uruguayos sabemos funcionó, entre agosto del año 2005 hasta diciembre del año 2005, y sabemos cómo terminó. En el medio debo recordar que el 5 de mayo del 2005 se reúnen los presidentes en Buenos Aires, acuerdan la formación de esa comisión, de alguna manera reabren un tema laudado. Eso le vino muy bien al gobierno argentino, que ya veía un año electoral. Eso le vino muy bien al gobierno argentino, que ya tenía las presiones del señor Busti. Y entonces, tener como válvula de escape una comisión funcionando entre uruguayos y argentinos era una buena manera de tener un escenario paralelo al año electoral.
Pero usted acaba de decir que Uruguay no debió haber aceptado la creación de esa comisión binacional porque el tema estaba ya encauzado a partir de los acuerdos aquellos de Sienta y Operti, para que se manejara, incluso en el caso Bosnia, a través de la CARU, claro, en esos mecanismos de control de la contaminación.
Y fue lo que se debió haber hecho, a mi juicio, y entonces, dentro de la CARU, todo se había o se tenía que circunscribir a continuar con lo que el gobierno argentino había aceptado del gobierno uruguayo entre los años 2002, 2003 y 2004.
¿Y por qué el gobierno uruguayo acepta eso? ¿Por qué acepta crear esa comisión binacional?
Supongo que el doctor Vázquez, que tenía una buena relación con el doctor Kirchner, que se sentían con ciertas coincidencias ideológicas, que bueno, que a veces se confunden coincidencias ideológicas y simpatías con las defensas de los intereses nacionales. Obviamente el doctor Vázquez, cuando tuvo que defender el interés nacional, defendió el interés nacional, y eso ningún uruguayo se lo puede discutir. Pero a veces analizó el tema, y sobre todo en el 2005, a la luz más de las coincidencias personales e ideológicas, y permitió la creación de esa comisión que le dio a la Argentina el telón de fondo necesario que necesitaban para un año electoral, el largo año del 2005.
Vamos a saltar unos cuantos meses en el tiempo, porque le propongo que después de esta pausa, cuando retomemos la conversación, ya con los integrantes de la tertulia de los jueves, hablemos del momento actual. Me interesaba ubicar, desde su punto de vista, los orígenes de esta crisis, pero sobre todo lo que creo que vale la pena hoy, incluso a partir de algunos datos que usted acaba de aportar, es ver, bueno, ¿y qué salidas hay a esta altura, cuando el caso ya fue a La Haya, cuando se está esperando si se aprueba o no la suspensión de las obras en el Tribunal Internacional de Justicia?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Cuando son las 9:40, seguimos con el doctor Alberto Volonté, ex embajador uruguayo en Argentina entre los años 2000 y 2005. Pero ahora con la participación también de los integrantes de la tertulia de los jueves, que se suman. Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Muy bien,
muy bien. Y Daniel Casquetti,
buenos días, ¿qué tal?
Con el doctor Volonté estábamos tratando de buscar algunas claves del conflicto con Argentina, sobre todo del tamaño que terminó teniendo esta crisis, y hacíamos algo de historia, difícil hacer el repaso completo, pero el doctor Volonté señalaba quizás como un error del gobierno uruguayo haber aceptado la creación de esa comisión binacional para estudiar el impacto acumulado de las dos plantas, en un entendimiento que se logró en mayo de 2005. Una fecha que pocos días después vendría seguida por otra, donde Argentina dio un paso que descolocó, por lo menos de este lado, ¿no? ¿Usted recuerda a qué episodio me refiero a continuación?
Sí, sí. Yo no sé si lo que cometió el gobierno uruguayo, el doctor Vázquez, fue un error. Yo creo que no fue un error. Tampoco diría en ingenuidad, pues ya no hay ingenuidad. Yo creo que actuó con la mejor buena fe. Y él creyó que cuando se reúne con el presidente esa tarde del 5 de mayo del 2005, después de... el doctor Vázquez había ido a la Argentina a hablarle a los empresarios argentinos, invitado por el CICIP, había hecho una espléndida exposición, habían más de 400 empresarios argentinos, 40 o 50 uruguayos. La verdad, lo ha habido como invitado, la exposición había sido muy buena, y de allí él va a tener su entrevista con el doctor Kirchner. Cuando el doctor Kirchner propone la creación de esta comisión, el doctor Vázquez, que evidentemente le había tomado afecto y que además tenía una actitud de gratitud hacia ese hombre, que bueno, tendremos que reconocer, los actores políticos también se relacionan, ha sido así a lo largo de toda la historia. Yo no voy a dar otros ejemplos de buenas relaciones y de las otras entre presidentes de nuestro país con presidentes brasileños, argentinos o chilenos. Creo que en ese contexto el doctor Vázquez acepta la creación de esa comisión binacional, pero la posición argentina ya era tan diferente a la creación de una comisión para encontrar una solución, que no había pasado un mes, la Cancillería presenta una carta a el Banco Mundial solicitando que Uruguay le nieguen el crédito. Tan es así que esa comisión debió reunirse en Buenos Aires el 4 de julio del 2005 y la delegación uruguaya, con muy buen criterio, no se presentó y no asistió porque dijo, pero ¿cómo vamos a hablar de un acuerdo de alto nivel técnico diplomático cuando han denunciado al Uruguay y le están pidiendo que retiren? Todos recordarán que la comisión empezó a funcionar recién en agosto porque hubo que hacer gestiones para evitar ese mal entendido, entre comillas, de haber acordado una comisión binacional y en el ínterin entre el acuerdo y la primera reunión haber hecho una denuncia en el Banco Mundial. Quiere decir que ya esa comisión nació, digamos, con algunos vicios de origen complejos y el gran telón de fondo era que se incrementaba la campaña política, pero no era la política que se metía en el tema ambiental. Era aprovechar el tema ambiental para hacer política, que es muy diferente.
Pero le vino bien a la Argentina. Ustedes han visto que se ha producido una revolución cultural en la Argentina. La Suprema Corte de Justicia argentina ha dictaminado en el día de ayer obligando en este nuevo impulso ecologista que ha venido en la Argentina, que ha estado subsumido durante tantos años, lo obliga al gobierno argentino, obliga a 41 de las más grandes empresas argentinas a presentar un plan de limpieza de una de las cloacas a cielo abierto más grande del mundo, el complejo, digamos, fluvial Riachuelo Matanza, donde viven 3.400.000 argentinos, que tiene un nivel de contaminación que ni siquiera las plantas de celulosa argentina multiplicada por 1.000 podrían haberlo generado, que va al Río de la Plata y contamina la costa argentina y también el Río de la Plata. Tal vez así que nadie va a ver a nadie bañándose en la costa del Río de la Plata argentina, porque al poco tiempo sería cadáver fácilmente detectable. Lo cierto es que hay un hecho positivo. Por primera vez en ancas de todo este proceso, el tema ecológico en un país donde además la ecología manejada, por ejemplo, por María Julia Alzogaray se transformó en un chiste, empieza a encontrar un espacio y creo que eso ha sido un aporte a la civilización del Río de la Plata, el hecho que por primera vez en la Argentina las leyes tomen en cuenta ese tema.
Yo creo, Esteban, que es así y es muy importante. Pero que Argentina haya tomado conciencia en pocos meses de un drama que lo vivía y lo vivía hacia muchos años, no debe llevar a la Argentina a pensar que el drama era común. Porque si bien somos muy hermanos, las diferencias en el cuidado ambiental entre la Argentina y el Uruguay son abismales. Y entonces lo que allí Argentina, por supuesto, para la región, para el Mercosur, hizo algo muy importante. Lo malo, a mi juicio, es que en esa reacción no hubiera habido un reconocimiento, implícitamente está, pero no expresamente decir, bueno, Uruguay hizo muy bien las cosas, y no al
demasiado, Alberto, disculpame que
creo que
es demasiado feliz.
Bueno, yo creo que en este tema, pero será por ser tan optimista, y lo aprecio mucho,
creo que la voluntad.
En este tema, quizá, a este altivo de los acontecimientos, lo peor que nos puede pasar es caer en ese discurso según el cual, mira, yo contamino, pero vos contaminás más. Es decir, yo creo que acá el Uruguay debe, máximo que estamos en un proceso judicial donde todo lo que diga Uruguay probablemente sea utilizado en su contra, también lo que diga Argentina, y este fallo, por ejemplo, de ayer, no hace al objeto de esta causa, pero sí a la psicología de quienes deben fallar. Creo que lo que debemos acá es establecer lo siguiente. ¿Estas plantas contaminan o no? ¿Y asiste derecho al Uruguay a ejercer como lo ha hecho su soberanía en esta materia o no? ¿Por qué digo esto? Porque quizá Argentina ha pretendido entrar en ese terreno porque, en definitiva, si ellos contaminan y nosotros decimos, bueno, nosotros también contaminamos, ¿y qué? Lo que hacemos simplemente es darle la razón. Entonces yo creo que en ese aspecto tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir y tenemos que buscar por todos los medios razonables y en la medida que no implique renunciamiento a ninguno de los postulados de soberanía uruguaya, tenemos que buscar que este litigio no llegue a un fallo judicial.
Tenemos ¿hay margen, buscar... doctor Volonté, para una salida negociada?
Sí, claro que sí, siempre lo hay. Además, las señales tanto del gobierno uruguayo como del gobierno argentino en estos días, hoy hay declaraciones del doctor Quilmes en España, el doctor Vázquez, el presidente de los uruguayos, fue muy claro hace unos días en un programa periodístico donde lo escucharon todos los uruguayos, de manera tal que aquí también quede claro que Uruguay jamás ha entornado la puerta diplomática o política diplomática, de manera tal que hay espacio. Lo que nosotros creo que debemos tener muy en cuenta, y esto me interesa, que ustedes que tienen esta posibilidad de mantener este debate, son las fuentes de financiamiento. Pues yo veo que a veces se eligen distintos caminos, ¿no? El camino diplomático, a ver cómo nos acercamos. Después, muy bien aquello, no, nosotros no somos más contaminantes que otros, lo que es importante es demostrar que no contaminamos. Y mientras estamos en una discusión que creemos que es la que corresponde, en el ínterin se van, de alguna manera, obstruyendo las fuentes de financiamiento. No hace mucho, un banco holandés le negó el préstamo, un préstamo pequeño, pero importante, pequeño en relación al monto total a una de las dos empresas, no importa cuál. Todos sabemos la forma en que está manejando este tema el Banco Mundial, la prensa un día sí, otro no, la delegación uruguaya presidida por el doctor Vázquez cuando vino a Estados Unidos no tuvo inconveniente de reconocer que el clima que vieron en el Banco Mundial no era el adecuado. Yo a veces pienso que el Uruguay, que ha logrado acumular en su SAFAP una cantidad tan importante, que creo que anda por encima de los 2.000 millones de dólares, está en condiciones, y más cuando uno escucha las dificultades para obtener rentabilidad y seguridad en la colocación de esos fondos, que después que haga una consulta con las autoridades de la SAFAP, con el Banco Central, como corresponde en un Estado de Derecho, no por un mandato, sino llegando a la convicción, se le diga a las empresas, lo sepa el mundo entero, que el gobierno uruguayo, para asegurarse fuentes de financiación, está dispuesto a poner el fruto del ahorro de su sociedad. Eso me parece clave.
Es una iniciativa interesante, pero al mismo tiempo muy audaz, ¿no? Usted lo que propone es que, digamos, que se despeje desde el Estado uruguayo la incertidumbre con respecto a las posibilidades de financiamiento de estos proyectos por la vía de una autorización a que las SAFAP inviertan en bonaerense.
Sin ninguna duda. Serán las empresas que aceptarán o no ese financiamiento. Pero el mundo debe saber, y la Argentina debe saber, que Uruguay está tan dispuesto a comprometerse en esto y aún bloquear una acción que intente impedir los préstamos y la fuente de financiación, que diga lo que tengo. Esto, además, esto no es un fondo de un banco, por ejemplo, como en tiempos prósperos tuvo el Banco República. No es. Este es el esfuerzo de nuestra sociedad. Y como esta es una inversión dentro del territorio uruguayo por demás productiva, yo voy a invertir parte de este ahorro en esta actividad que la puedo controlar, que los titulares del ahorro, que son los que están caminando acá por la calle, y sobre todo las primeras y segundas generaciones que empezaron a colocar en la zapata. Esto no es un golpe político ni de efecto. Esta es una demostración de un país que permanentemente tiene que apoyarse en el respeto a la condición de país demócrata, al Estado de Derecho y a que está dispuesto a comprometerse con sus inversores de modo tal que si los inversores tienen inconvenientes en las fuentes de financiación, el gobierno uruguayo, la sociedad uruguaya, que es mucho más que el gobierno, o es conjuntamente con el gobierno la expresión concreta de la voluntad de la gente, es decir, nosotros podemos asegurar el financiamiento.
Es una propuesta interesante, sin embargo,
es complicada
por varias razones. En primer lugar, porque Uruguay todavía se debe una discusión sobre cómo usar esos fondos. En general, lo que ha hecho el Estado uruguayo desde que creó las SAFAP y comenzaron a crear los fondos previsionales fue ir orientando a estas empresas a comprar papeles de deuda. Siempre estuvo abierta la idea de que se debía discutir cómo utilizar esos fondos. Entonces, aparecer en este momento obligándolas a meterse en este emprendimiento.
A no obligarlas nunca, jamás.
Bueno, o permitiéndoles
hablando
ampliar hacia este emprendimiento, puede parecer como que estamos tratando de que las AFAPs nos resuelvan un problema que como país somos incapaces de resolver. Por otro lado, me parece también que puede ser un signo de debilidad, porque estas obras a nivel mundial se financian con fondos del Banco Mundial, etcétera. Entonces, yo creo que está muy buena la idea esta de que, bueno, de que puede ser un mensaje de compromiso de la sociedad uruguaya, del Estado, pero también creo que puede ser un signo de debilidad y que nos mete en un problema de un debate que nos debemos. Yo tengo una pregunta luego para hacer.
Dos comentarios muy cortitos. Primero, no es tan cara, Esteban, porque hay muchas formas de invertir ese dinero. Me puedo hasta asociar con las dos empresas, no solo ser prestamista, sino socio o garante. En cuanto al tema de la debilidad, yo ahí tengo un matiz. Yo pienso que no hay una sociedad, sobre todo en América del Sur, que tenga un sistema previsional tan bien organizado, es un punto de vista, como el nuestro. Si hay algo que después de la reforma de 1996 le ha servido al Uruguay como un sistema ejemplar, a mí no me gusta ser maestro ciruela y siempre mostrarnos como los mejores, pero es ejemplar. Yo no me estoy debilitando, yo estoy disuadiendo a aquellos que quieren ir a presionar a los organismos de crédito internacional diciendo: miren que si van en esa dirección, yo estoy dispuesto a jugar esta carta.
Pero
yo tengo que ver lo que hacen, en este caso, quienes me quieren evitar obtener fuentes de financiamiento.
Yo creo que es una apuesta interesante en el entendido que, naturalmente, las AFAP deberían tener, lógicamente, una norma que las autorizara y, fundamentalmente, constatar que es un buen negocio invertir allí. Porque, ahora, digamos, lo que no debería hacerse es, por tener un efecto, una medida de efecto político en esta circunstancia, hacer un mal negocio. Yo creo que las AFAP, que manejan el dinero de la gente, deben hacer inversiones, y así lo entiendo que es la propuesta, cuando tienen la rentabilidad y la seguridad. Es decir, es tanto como decir, yo lo pondría como cosa primera, ¿es un buen o mal negocio?
Es un buen negocio.
Las AFAP deben o no intervenir, deben o no estar facultadas para invertir más allá de lo que la ley hoy las autoriza.
En caso de una máxima de $80 y terminar en un producto de $500...
Bueno, ahora, entonces, ¿es necesario adoptar una medida de ese estilo para, digamos, rodear a los proyectos de Bonnie Ayense de un cordón?
Bonia no lo necesita, vamos a tenerlo claro.
Es decir, así lo anunció.
Bonia tiene un plan de financiación resuelto con capitales franceses, noruegos, tiene diferentes niveles. Si para Bonia el problema no está planteado.
Pero mi pregunta es, si puede llegar a ser necesario un cordón financiero sanitario de este estilo, como el que propone el doctor Volonté, es porque se están haciendo gestiones desde Argentina para cortar algunas de las fuentes de financiamiento. Entonces, si la cosa va por ahí, ¿hay efectivamente un ambiente propicio para negociar una salida? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra?
A ese punto voy. Digo, tengo entendido, como decía Esteban, que Bolivia tiene sus propias fuentes de financiación, que el Banco Mundial u organismos internacionales son una mínima parte de lo que Bolivia necesita. Creo que el problema acá está radicado en ENCE. Es decir, aquí tenemos dos papeleras. Creo que esta campaña argentina llevada por métodos, algunos diplomáticos y otros muy poco diplomáticos, diría que totalmente inconducentes y fuera de lo que es el derecho internacional entre países, como han sido los cortes de rutas, creo que esa campaña ha dado resultados. Y creo que el primer resultado es ENCE. ENCE está con dudas, ENCE está por decepcionar, ENCE no quiere invertir.
¿Tú lo ves de esa manera?
Sí, totalmente. ENCE ha cambiado el control de su paquete accionario principal. Está el señor Arregui, que ha venido aquí, que ahora ha pasado a ser el propietario, el mayoritario de ENCE. Es muy conocido en España, es un empresario que se maneja mucho en el sector de la energía eólica. Hay otras inversiones que aparentemente le importan más a este señor y a este grupo, Y yo tengo la sensación de que ENCE hoy, con sus dos chipeadoras, una en Bopicuá, otra en Peñarol, más el puerto que tiene, el Duque de Alba, ese que instaló ahí, ese puerto móvil que ha colocado, creo que tiene su negocio asegurado. Pero en materia de obras de papelera ya la ha suspendido, y creo que los argentinos pueden considerar en este momento, como ya la prensa argentina lo dijo este fin de semana pasado, nuestro trofeo ya lo tenemos, ya nos ganamos. ENCE no va a invertir en Uruguay, no va a hacer la planta de celulosa, ya lo están diciendo los argentinos. Más todavía. Este viaje de Kirchner a España y estas entrevistas que tiene, se dice que en el correr de este viaje también va a tener algunas conversaciones allí para asegurarse de que la inversión de ENCE, para hablar sobre ese tema con la gente de ENCE o con autoridades españolas.
El problema de las restantes empresas españolas que han invertido en Argentina. No te olvides que España es el país que más ha invertido en Argentina en los últimos 15 años. Y el problema que tiene es muy grave. Problemas de tarifa, problemas de rentabilidad. Y es parte de lo que iban a discutir Zapatero y Kirchner. O sea, me parece que ENCE está metida en ese escenario. Está metida en ese escenario, y yo creo que como tal está recibiendo presiones, y es probable que esté sucediendo algo de
eso. Es la que tiene además los mayores problemas financieros. Lo que apunta el doctor Volonté aquí, que es una idea interesante, pero analizar es sobre todo aplicable a ENCE, que es la que mayor
problemas. Pero lo que tú decís, yo creo que el Estado uruguayo no tiene por qué sustituirse a la financiación española.
Pero
no puedo decir que nosotros podríamos ser un complemento, se podría estudiar, pero nunca podríamos ser
la fuente de negocio, ¿no? Porque no vamos a... Pero a ver,
acá hay un gran fantasma que es cómo se manejó históricamente el ahorro de previsional Uruguay.
Pero a ver, más allá de esa discusión, que no creo que sea bueno
hablarla
mucho más, mi pregunta es, pero entonces con todos estos datos que se suman en estos últimos días, ¿hay efectivamente un campo propicio para negociar?
Hay un campo propicio para negociar. Y creo que se está negociando hace pocos días.
¿Y qué tipo de solución se puede negociar? ¿Dónde hay margen?
Yo voy a poner un ejemplo claro y un dato de la realidad. En el segundo semestre del año 2003, las relaciones entre Argentina y Uruguay se complicaron mucho. Me consta. En el mes de diciembre, tal vez Esteban recuerda, tuvimos hasta una conversación telefónica a raíz de una situación crítica que vivía el Uruguay entre el 10 de diciembre y el 20 de diciembre del año 2003. Razones, bueno, el Uruguay postulaba como agregado naval a una persona que, a mi juicio, sin fundamento, el gobierno argentino dijo que era una persona que, bueno, por tal y cual cosa había sido violador de los derechos humanos. Yo tengo la convicción de que no era así y que la información que le había llegado al gobierno argentino no era la correcta. Pero hubo una duda, como ahora parece que hay una duda respecto de un funcionario que es cónsul en Gualeguaychú. Había la duda. Y cuidado con este tipo de cosas, porque, caramba, nosotros los uruguayos, pienso que Argentina también, el respeto a la justicia y al Estado de Derecho es sagrado. Por lo tanto, aquello de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, tomamos nota, la crisis era importante. A todo esto, los desencuentros entre los presidentes, la situación de la búsqueda de los restos de la nuera de Helman. Y yo diría que en el medio de todo eso, un funcionario, una persona muy cercana al gobierno, hizo declaraciones en esos días sobre la persona del doctor Kirchner. Todas esas cosas se juntaron y yo les puedo decir hoy que se estuvo muy cerca de retirar el embajador por parte del gobierno argentino.
Fue una declaración del doctor Carlos Ramela, entonces asesor presidencial.
Tema era muy complejo. Se descomprimió todo eso. Logramos descomprimir.
Nunca hablé de esas cosas porque él tiene una memoria prodigiosa.
Se acuerda de todo lo que vino todo. Yo tengo buena memoria y además, cuando me falla la memoria, que en estos años me ha fallado, escribo y dejo anotado esas cosas y, por tanto, están allí. Y tú sabes, Esteban, me consta por aquella conversación que tuvimos.
¿Por qué cita aquel antecedente del año 2003?
Porque cuando llega enero del 2004, ¿verdad?, esos silencios de enero, nos reunimos con autoridades de la Cancillería Argentina y dijimos, tiene mal la cosa. Los dos presidentes tienen desencuentros, se nos planteó en los últimos de diciembre, días de diciembre, todo esto, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, voy a dar el nombre,
al quien es hoy vicecanciller, el señor Roberto García Maritán, que además era director del Departamento para América Latina y presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Le digo, Bobby, hagamos una cosa. Dos binacionales. Vamos a reunir rápidamente a los técnicos, a la plana mayor de la diplomacia argentina y uruguaya, y a los presidentes de todas las comisiones binacionales. Rápidamente. Y en el Palacio San Martín, aquí. ¿Le parece bien? ¿Qué piensa el gobierno uruguayo? Hablamos con el canciller Oparti. Adelante. ¿Cuál es tu idea, Alberto? Me dice Diez. Creemos, formemos un cordón sanitario en torno al vínculo X que puedan tener nuestros presidentes. Una bilateral. El temario entre Uruguay y Argentina es inmenso. Analicémoslo y dejemos de lado las dificultades, los desencuentros en torno a la situación de la nuera de este ilustre y querido poeta argentino, y dejemos de lado las declaraciones de fulano de tal, y dejemos de lado el acierto o el desacierto en haber propuesto a fulano de tal como agregado naval. Todo eso se junta, cordón sanitario y activa política de altísimo nivel diplomático. El 12 de febrero en el Palacio San Martín cruzó el río Uruguay una importantísima delegación diplomática técnica uruguaya, estaba del otro lado la Argentina, se puntearon temas que iban desde energéticos, cursos de agua, dragados, que ya habían atrasos y moras en los dragados de los ríos, cuidado con los dragados, sobre todo del Mitre y del San Martín, esto me refiero al Río de la Plata, y se encontró que Argentina y Uruguay tenían un riquísimo temario común que no tenía nada que ver con lo otro. Lo analizamos y empezamos a buscar soluciones. Pusimos sobre la mesa los temas comerciales, los benditos desencuentros por las bicicletas, si eran de origen tal o cual, porque lo que se discute del tema de las bicicletas es el tema de origen. Y a los 10 días, eso fue el 12 de febrero del 2004, a los 10 días, por eso, esto porque me lo tengo anotado, Esteban, si no, no me acuerdo, vamos a creer que esto es un ejercicio de memoria. Y a los 10 días se reunían los presidentes de todas las comisiones binacionales, argentinos y uruguayos, del Caro, sin hablar, del Río de la Plata, de Salto Grande, todas, para buscar los acuerdos sobre los temas fundamentales. Con ese paquete, si se me permite, de acuerdos diplomáticos, se promueve la reunión del primero de marzo del 2004, entre el canciller uruguayo Oparti y el canciller uruguayo Bielsa, y ahí se hace el acuerdo definitivo sobre el tema ambiental.
Entonces ahora, trayendo aquella experiencia al año 2006 y en estas circunstancias.
Estoy seguro que el embajador Bustillo lo que está buscando, con instrucciones de la Cancillería Uruguaya, no ha hablado con él, no, pero les cuento, es crear una binacional que permita aislar el problema ambiental. Creo que el presidente Kirchner, y en esto ha sido constante, el presidente Kirchner, ya en febrero a la salida de una entrevista con el presidente Lula, dijo, y el problema con Uruguay, el problema de Uruguay es ambiental.
Sí, acaba de decirlo hoy en Madrid.
Lo vuelve a decir. Es un hombre que se cuidó muy bien en su discurso en Gualeguaychú de no ir a ese simplismo de no a las papeleras. Ese es un tema aparte de por qué le dicen no a las papeleras, que si quieren se los puedo explicar en un minuto. Y cuando el discurso del 25 de mayo no toca el tema, quiere decir que yo veo al presidente argentino bien dispuesto. Tabaré nos da prueba todos los días, el presidente Vázquez, de que él está dispuesto al diálogo. Si actúan los diplomáticos.
En el caso de Kirchner, uno puede ir a los contenidos de los discursos, pero yo a veces pienso que los pueblos en estas circunstancias no ven tanto el contenido sino el continente, es decir, la forma en que se dicen las cosas. Y yo creo que Argentina ha buscado desesperadamente negociar desde una posición de fuerza que no ha logrado, y quizá deba entender el presidente Kirchner que hay veces que hay que negociar desde una posición de humildad, que creo que es lo que le ha faltado a la diplomacia Argentina en esa materia.
Fernando hizo una amenaza de cortes de ruta.
Exactamente.
¿Cómo ponerte la pistola en la cabeza?
Los errores de nuestro lado, que existieron, y es indudable, no vamos a repasarlo, hemos discutido sobre ellos acá innumerables veces, se han enfrentado también con una muralla de soberbia, y sobre todo, yo por eso digo, los discursos, si uno analiza, Kirchner se ha cuidado de ciertas cosas, pero la forma en que le dice al pueblo en un discurso público, en una tribuna, con esa especie de cantarela al estilo cuando la guerra de las Malvinas, que faltaba el bombo, esas cosas que son tan reñidas con la racionalidad, es lo que a mi juicio lo dañan dañan toda la posibilidad de discutir sobre este tema, porque en definitiva se habla para la tribuna, en La Haya, buena parte del discurso
tribuna
del alegato. Un alegato de eso que hace un abogado para que el cliente se quede contento, aun cuando sabe que muchas de las cosas que dice...
Toda la primera parte era para la tribuna, eso.
Está bien el desahogo. Yo digo, ese baño de humildad, si lo tenemos que buscar, tenemos que facilitárselo al gobierno argentino. Fernando, rescato esto. Creo conocerlos. Cuando el presidente argentino, el primero de marzo, dice, este primero de marzo, ruego, lo dice en el Congreso, había que darle el tono y la mirada. Yo estaba mirando todo noticias. Ruego a los hermanos uruguayos que me detengan las obras. Él tuvo un punto de inflexión. Yo nunca había visto a un presidente hablándole a la nación, al Congreso, decir ruego. Es decir, es cierto. Han habido otros estilos un poco arrogantes, yo creo, pero también ha habido, hay que ver un poco la forma en que ellos traducen sus sentimientos. Yo tengo la convicción, no estoy tan seguro de lo que piensa la Cancillería Argentina, pero estoy seguro que el presidente Kirchner quiere la solución del problema. Hace pocos días dijo una cosa muy interesante cuando le dice, la Iglesia están hablando, que digan qué lugar en la mesa va a ser el mío, que ahí me siento.
Doctor Alberto Volonté, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva, primero en entrevista, después en tertulia, para, a partir de su experiencia, en fin, agregar elementos, algunos nuevos, otros conocidos, pero quizás olvidados, de todos los antecedentes de este conflicto, y bueno, en función de ellos, pensar por dónde pueden estar algunas de las salidas posibles. Volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Cómo no? Muchas gracias.